¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Yo me alegro mucho por la banda, sí señor. ¿Estáis bien? Yo me alegraré mucho de estar bien. Y si no, hay que procurar estarlo, ¿vale? Hacer lo posible y poner todo para estar bien. Hoy estamos en el Peregrino, en Monte Carmelo, ya sabéis. En
donde los marqueses.
Efectivamente. Este lugar maravilloso, estupendo, donde hacemos este programa en directo. Nos podéis encontrar en el 101.3 y en el 106 de la FM, aunque si nos estáis escuchando, que ya lo habéis pillado. Y también en telemadrid.es, marianomariano.com y arroba mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y además, como no nos privamos de nada, tenemos un número de WhatsApp, 601-604-470. Repito, tenemos un número de WhatsApp. Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St.
Qué bien haber empezado hoy con esto, de verdad, que lo ha elegido mi querido Ángel Moreno. Bienvenido, Ángel, ¿cómo estás?
Bien hallado, Mariano. Hoy el título lo voy a decir en castellano, sí, para no trabucarme un poquito.
Me parece muy bien, tío, en defensa de tu...
Simpatía por el demonio.
Simpatía por el demonio.
De los Rolling Stones, lo iba a decir en castellano, pero sí, mejor sí. Lo digo en inglés.
Rolling Stones, como se decía en mi barrio. Ahí está, mira, mira. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Tenemos con nosotros a Vero Aguilera. Vero,
buenas,
¿qué nos cuentas?
Buenas noches a todos, muy buenas noches. Pues mira, me ha encantado lo de trabucarse.
Sí.
Me quedo la palabra.
Sí, sí, sí.
Y decirte que cuando se estrenó esta canción, no me enteré, no estaba.
Tú eras un proyecto en ese momento.
Sí, pero no por el año, que también, sí. Porque se estrenó en 1968, pero es que fue un 6 de diciembre, era fiesta.
Ah, amigo, y tú estabas,
me pilló
estabas
fuera.
Pillada.
Wow. Sí, sí.
Ah, amigo, vale, vale, perfecto. O sea, que tú las fiestas para ti son...
Yo desde antes de nacer.
Me parece muy bien.
Son de guardar.
Sí, sí, no, yo también.
Intrabucable eso.
Yo también en cuenta que yo nací en domingo, o sea, que es que yo soy ocioso por naturaleza. Y aquí tenemos también a la leyenda que ha venido hoy, ha tenido a bien compartir con nosotros, está Óscar Santos. Bienvenido.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Fenomenal, y me has con esa música con los Incombustibles Rolling Stones.
Tú sabes que...
Yo sí había nacido.
Sí.
Yo, porque además yo soy de la misma fecha de... Bueno, no voy a decir nada, luego lo hablamos.
Hombre, sí, te ha presentado como leyenda.
Pues eso, sí. Sí,
pues ya tengo deciros...
Estoy casi pidiendo tierra.
Sí, sí, no, vale, tampoco es para tanto, Oscar, no sé, Óscar. A ver, tengo que deciros que este tema que estáis escuchando, que tiene una percusión, como escucháis, se hubo en un momento dado en que alguien que es amigo nuestro, Chepito Arias, dijo, voy a hacer yo la percusión. Y dijeron, no, va a ser que no. Y no le dejaron. Pero bueno, podía haber sido Chepito,
bueno.
Digo yo. Y si os gusta este tema, a ver si os gusta este que os voy a poner ahora.
Venga,
fíjate,
dale.
Escucha.
Traigan a la reina.
Rolling Stone. Será un Rolling Stone, se llama esta canción. ¿Sabéis quién canta, queridos y queridas?
A ver,
sí, pero a mí me suena, no lo voy a decir. Sí. Lo tengo en la punta de la lengua, ¿eh?
Nos vamos a hacer los interesantes.
Sí, ¿no?
Me ha asustado, Ángel, dice, lo tengo en la punta, digo, escapa de
la lengua.
No, se ha mordido.
Señoras
que le he visto.
Y señores, es Germán Burgos. El mono Burgos, señor, ahí está, mira. Y no solo eso, no solo lo tenemos en disco, que suena, pues como oís, fantástico, sino que está en cuerpo presente con nosotros. Germán, bienvenido. ¿Cómo estás?
Buenas noches, esta mesa. Está excelentísima.
Sí. Fantástico. Se ha tomado un cafetito. Y ¿quieres tomar algo ahora así después del café o no?
Otro café.
Vale. Te pido otro café inmediatamente y no hay ningún problema.
Yo despierto.
Sí, señor. Ha habido una marabunta que se ha generado al hilo de unas declaraciones que hiciste en un momento, un comentario, y que, bueno, pues los ofendiditos de este país se han unido todos contra Germán, que no lo entiendo, pero bueno.
Todos no, Mariano.
Todos no, bueno.
Se mete en el mismo saco.
Hay una cantidad de gente que, bueno, cuidadín. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Que, bueno, pues hoy en día que hay que tener cuidado. Yo, fíjate que a mí me afean que yo cuente chistes de cojos, o sea, me lo afean a mí, dices tú. Vamos a ver, tío. Bueno, pues eso. Bueno, pues a Germán le ha ocurrido una cosa que dices tú, pero esto no tiene sentido. Exactamente qué pasó, Germán, cuéntanos.
Sí, más que nada el problema lo tienen ustedes.
Sí, está claro.
Hay que estar todo el día con un micrófono, es como transmitir arriba de la cama de un fakir. Sí, porque cierto. Está todo tan fino que a mí me llaman mono, muchachos.
Sí, ya con eso
ya de empiece.
Chaval.
Entonces ahí siempre hay cosas que rompen las reglas. Por eso después de esto, que primero lo pasé, que les decía antes, estuve esquivando los rayos del mismísimo Zeus.
Sí. Te atacaron de todos lados.
Hay veces, ¿no?, que se rompe y hay que elevar la charla para buscar un significado. ¿Cuál sería? Facultad de Periodismo, si me quieren llamar, para hablarlo. Porque había gente al otro día, los dos días posteriores, que me decía, Germán, a mí no me llaman Germán nadie, me dicen mono. Entonces,
pero a partir de ahí nadie ya decía, a ver si le voy a decir mono. Y
esperaba la habilitación. Sí. Y es interesante el tema. Yo nunca había visto, yo fui el primero que llamara el otro día para salir de la empresa, porque en el mismo momento que ocurre,
que fue un partido, vamos a poner, partido París Saint-Germain, Barcelona.
Sí, es para poner en antecedentes a la gente.
En el partido hay una imagen de Lamine Yamal, que está con una pelota dando
unos toquecitos. De habilidad.
Sí. Claro. Y ahí vino un comentario que...
Exactamente, y es solamente una parte, y después digo, es fútbol, es vida, y usted qué sabe hacer. El usted qué sabe hacer es el profe Paredes, históricamente, con Luis Aragonés. Estuvo antes con Di Stéfano también trabajando. El chiste era el profe a la estrella de turno. Lo aplaudía cuando llega los mismos compañeros, los mismos futbolistas, le tira un balón. Si la agarra con la mano, ese era el chiste. Hay algunos que no, que se dan cuenta, claro, y empiezan a hacer. Porque no todos tenemos habilidad.
Claro.
Entonces era un chiste sobre la habilidad, no sobre la etnia. ¿Entendés? Entonces... Llamé al otro día y me dijeron, no, es un tema de abogados. Y le digo, nada más, sean amables. No, se lo dije de verdad. Porque no había visto en mi vida que dos equipos se nieguen a dar declaración con la pasta que ponen las empresas. Porque si ha ocurrido, por ejemplo, Mentes Peligrosas, Mariano Marialo habló mal todas las noches de tal equipo. Sí. No le hablemos más a Mariano.
Sí.
Pero dos, y de Champion, que es el exponente del
fútbol,
la mayor visualización del fútbol mundial a nivel clubes, es eso. Y que se negaran a hablar, digo, chavo, estoy afuera. Estoy afuera. O sea, porque entiendo el juego.
Evidentemente. Entiendo. O sea, vamos a ver. Por poner un poco en contexto la historia. El comentario que hace, tú ni piensas siquiera en la etnia, ni se te pasa por la cabeza en ese momento, lo que haces es un comentario, podríamos haber hecho todos, decir, joder, menos mal que este chaval es así de habilidoso, ¿vale? Y que hace estas cosas así. Porque si no jugara en el Barcelona, podría porque hacerlo en cualquier otro sitio.
Es claro. El talento. Claro. El talento está en la calle, muchacho. El talento está en los mismos. Está la gente que tiran, que vemos en algunos semáforos que tiran estas cosas para arriba. Lo único que hace es bajar la ventanilla y darle una moneda. ¿Entendés cómo es? Ese es el talento. Todo está en la calle. Lo que pasa por ahí, nosotros nos pasamos mirando más el teléfono. Que el teléfono pasa lo mismo que la calle.
Sí.
Sí, sí.
Y perdemos de vista ciertas cosas. Pero hay gente, inclusive en Barcelona, donde está Movistar, hay chicos que bailan. Y yo, es una pantalla gigante, que yo me iba afuera muy, muy temprano, me gusta llegar temprano a mí, a todos lados. Una pantalla que es una casa, sí. Una pared de una casa, la pantalla, uh-huh. Y al lado bailarines. Y yo digo, acá, el que busca bailarines, el que busca coreógrafos, no cuatro ni seis grupos. Nunca había visto yo tantos grupos de que se traen una radio, sí, esta sí, que sí. Ponen ahora.
Y se ponen a bailar en la calle.
Pero,
y, claro,
no, pero impresionante. Sí, sí. Mira, no, es al lado de una acera que hay ahí en Barcelona, que es espectacular. Entonces uno tiene que empatizar también con la gente. Porque me dicen, no, que te echaron. Yo sigo usando Movistar, todavía no me fui del teléfono.
¿Cuántas ofertas de otras compañías te han hecho? ¿Cuántas ofertas de otras compañías?
¿Me entendés lo que te digo? Siempre tenés que buscarle, porque si no es lo que hablábamos. Algún día la inteligencia le va a perder el miedo a la emoción. Entonces el problema lo tenés vos, Mariano.
Está claro.
Vos que sos humorista, ustedes sí, que sí. Hacen que la gente se ría, se divierta. Hay mucha gente que está sola y ustedes le llenan el espacio. No es como la música de ascensores, ¿viste? Que,
sí,
no. ¿Viste la música que ponen sí, los ascensores? Sí, sí, sí. Como no se conoce, ¿viste?
Se te hace mucho más largo la subida.
Música para ascensores.
Sirve para
hay mucha
hacer
gente
la
que está sola y ustedes le llenan parte de su vida, hacen sonreír. Entonces, es eso. Es eso, por eso a mí me gustaría que me llamasen de alguna facultad, de algo como para... ¿Qué dejamos? O pasamos por la vida, somos jugadores, somos entrenadores. Yo he tenido, gracias a Dios, docentes, aparte de ser entrenadores, que me han marcado como es. Me han marcado como es. Si vos sos un tipo jodido dentro de la cancha, afuera lo sos peor. Porque el jugador de fútbol está descarnado dentro de la cancha, no tiene ningún árbol donde esconderse. ¿Entendés?
Por ahí mucho.
Se ve todo.
Es negativo, le agarra dolor antes de empezar, en el entretiempo del coso, duda, o el otro es valiente, el otro es agresivo, el otro es pasivo, el otro no quiere problemas y le dan la pelota, parece que le dan una bomba, ¿viste? Sí, se la quiere largar. Se ve todo. El futbolista se analiza por completo su personalidad porque no puede, no tiene una máscara como el actor. Una máscara que lo haga actuar. El tipo está viviendo, pensando también, pero apasionadamente, tiene que resolver en milésima de segundo. Eso no lo puede hacer cualquiera.
Está claro. Se necesita.
¿Estoy hablando mucho o no?
No, para nada.
Disculpame que te estoy copando el programa.
No, en absoluto. Si yo es que además aprendo mucho contigo, ya te lo digo. Y te decía que, evidentemente, siempre, en este programa siempre hemos comentado que los tecnócratas están cargando, evidentemente, el talento, ¿vale? Porque ahora todo se suma, se resta y se divide, y nada más. Pero cuando hay talento, alguien te pregunta, ¿y esto cuánto vale? Dices tú, ya te has cargado todo, toda la magia, tío. O sea, te voy a explicar. Yo te hablo un poco del ramo donde nosotros nos movemos en el ámbito de la comunicación. Cuando llegas a explicarle a alguien que decide y que tiene capacidad para decirte si vas a hacer o no determinado trabajo, y le dices, mira, esto va de esta historia, pero esto evoluciona y va pasando tal cosa. Y a medida que se vaya haciendo el programa, se va a ir pasando tal cosa y va a evolucionar hacia tal sitio. Otra cosa es que no le guste. Claro. Pero no te dice, si no te gusta, dice, oye, no me gusta. Vale, perfecto, lo admito. Ahora, no me digas cuánto vale, tío, porque, o sea, es lo primero que te interesa, saber cuánto cuesta esto. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y lo demás, el talento y todo lo que hablamos ahora, la habilidad, todo eso que vemos que tú dices que en la calle, que se ve perfectamente.
La calle.
Claro, pues eso ha pasado a un segundo plano.
A mí me descubrieron a los 7 años, no era en la parada de un autobús, sino que era en 4 calles, en una esquina.
En un semáforo.
En una esquina, no, una parada. Una parada. Bueno, mis amigos en mi cumpleaños me regalaron un semáforo. Mira cómo me conoces.
Poco original.
Vinieron con un semáforo.
¿El tamaño natural, el semáforo?
No, pero sin el pie.
Ah, bueno, la parte de arriba, no, claro. La las luces, arriba, claro.
Impresionante.
Claro. Ay, qué bueno.
Pero bueno, es eso. Es eso. O queremos. ¿Qué dejamos a nuestra sociedad? No tenemos que perder ese sentimiento, ese feeling con la gente, ese querer. ¡Vamos! Eso es emoción.
¡Wow!
Eso es
emoción. Acabas de acojonar ahora mismo.
Eso es emoción.
Es que, pero...
No soy un robot. Sí. Eso es emoción que le tengo que transmitir a mis jugadores para que salgamos a ganar. Sí. También puedo hacerlo más bajito. Pero si vos querés ganar, ¡vamos adelante, carajo!
Me voy a hacer el Atleti, Mariano. Bueno, sí, mirando los ojos del mono, voy a hacer...
Hombre, yo ¿cómo lo cuenta no necesariamente todo? Tengo que hacerme el Atleti. Yo soy del mono Burgos, pero
yo también,
necesariamente tampoco tengo que ser del Atleti. Mira, yo voy a contar una anécdota, te la voy a contar a ti, Germán, que estoy seguro... Germán y yo hemos compartido en Radio Nacional muchos años...
Sí.
Y yo me acuerdo un día que yo estaba con mi hijo viendo en el 2010, en el campeonato de fútbol, estábamos escuchando en la radio, estábamos escuchando a Germán, que estabas tú comentando los partidos del campeonato del mundo. Jugaba Alemania, pero no me acuerdo contra quién jugaba en un momento, ¿vale? Y hubo un comentario de Germán Burgos que ha quedado en mi familia como el comentario ya cachondo y divertido, que es algo que se hace mucho en Argentina. Cuando alguien la caga un poco, por ejemplo. Y en este caso, el jugador en concreto era Schweinsteiger.
Schweinsteiger.
Sí, sí, Schweinsteiger.
Es cerdo.
Cerdo.
Traducido sí, es cerdo sí, en alemán.
Es criador de cerdos sí, o algo sí, así sí, en alemán. Bueno, Schweinsteiger. Bueno, estaba Germán hablando. Fue un balón que coge este tío, como dicen ahora, en el balcón del área, ¿vale? Esas cosas, dice, bueno, el balcón del área, bueno, pues eso.
Ahí semicírculo del área.
Justo delante del árbol, ahí.
La palabra exacta es ahí. Semicírculo.
Coge, entonces el tipo avanza, hace dos o tres dribbling, él, Schweinsteiger, que es el alemán este, y en un momento, cuando ya tenía para tirar a puerta, no sé qué hace, que le da con la uña, no sé, y la tira. Y entonces estaba Germán diciendo, Schweinsteiger, 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 y en el momento cuando el tipo le da con la uña, dice... ¿Qué te pasa, Schweinsteiger? Claro, y eso quedó en mi familia. Porque cuando hace alguno una cagada...
¿Qué te pasa?
Decimos, ¿qué te pasa, Federico? Claro, o sea... Entonces quedó ahí, porque fue graciosísimo y nos estuvimos riendo un montón de rato con esta historia de Germán, ¿no? Porque en Argentina sí se hace mucho cuando alguien hace alguna cagada y dice, ¿qué te pasa, fulanito? ¿No? Porque, y entonces a mí me causó mucha gracia eso, ¿no? Y lo utilizamos.
Sí, son
mucho.
Cosas, son a veces repentizaciones.
Sí.
Que a vos te puede pasar y de ver tantas veces una jugada para acercarle algo más a la gente, se le da una sonrisa o se le intenta dar. Sí.
Y yo sobre esta cosa, Mariano, sabes que es un tema que a mí, o sea, lo que ha pasado contigo con Germán Mono, como quieras que te llame, Mono. Burgos, o Germán, es que ya me pongo nervioso.
Tranquilo, ver, Ángel, no, tranquilo.
No, va a salir bien.
Pero es que yo creo que...
¿Te has tomado la pastilla?
Sí, me la he tomado ya.
Vale.
No, pero es que yo, ya te he contado, a mí me gusta el fútbol, me veo casi todos los partidos de la Liga, me los veo. Y Movistar, como otras, como Dazón, en lugar de, por ese comentario que tú dices, lo que tenían que tener cuidado es con las tonterías que se dicen en las transmisiones de los partidos. Si tú estuvieses transmitiendo un partido... Tú sabes lo que... O sea, yo he escuchado que la portería tiene tejado. O sea, hay alguien que dice...
Bueno, por si
ha ido llueve. Ha ido al tejado de la portería.
No sería el apellido del portero.
¡No! ¡No! Eso es lo que yo esperaba. Pues dice al tejado. O el quesito del córner. O sea, una cantidad de cosas. Eso es lo que tenían que tener cuidado las plataformas. De que los comentaristas... No, los que transmiten lo hacen mal. Pero los comentaristas necesitan a gente como tú. O sea... Para que digan algo normal, porque se puede ser futbolista y mal comentarista, o se puede ser mal futbolista y buen comentarista. En tu caso, fuiste un gran portero y hablas con sentido del fútbol. Pues estas plataformas lo que tienen que tener cuidado es...
Un gran portero y un gran entrenador.
Y un gran entrenador. Y un gran entrenador. Entonces, pues se echa en falta gente como tú para comentar partidos. Es decir, ahí se tienen que fijar las plataformas en no decir tantas tonterías. Y perdón, me he quedado muy a gusto porque...
Sí, que él tiene, digamos, una
por él, que lo has dicho, son gustos. Claro, sí. Son gustos. Quizás se busca de otras formas decir lo mismo también. Siempre hay que acercarse. Yo soy un tipo... A mí, ¿has visto un único hijo racista?
Sí.
Cuando vi a Tom Hanks hablándole a Wilson, era yo hablando con los muñecos. Tratando de acercarme a alguien. ¿Sabés lo que son los días de lluvia para un único hijo?
Sí, que tenés, en casa,
tenés que tender puentes, por eso a colación. Cada uno busca tener, por ahí es el mejor chiste que se le ocurrió, el cuartito de queso. ¿Entendés lo que te digo?
Sí, sí, sí.
Pero hay que tratar de empatizar. Si están ahí es porque por ahí la gente le gusta.
Claro. ¿Entendés lo que te digo? El éxito no merece ninguna reprimenda nunca.
No, pero es un hecho que la pasión es lo que mueve a la gente. Y gente que no le guste el fútbol o que no ha tenido el gusanillo de conocerlo más a fondo, tú puedes estar haciendo zapping y si tienes una retransmisión con pasión y que te atrapa y que te llena, te puedes quedar en ese canal.
Sí.
No, y que hay cosas muy importantes. Por ejemplo, yo cuando hablo con un profesional del fútbol, en el caso del mono, por ejemplo, cuando tú retransmites, enseñas mucho. O sea, es muy didáctico lo que tú haces. ¿Por qué? Porque estamos viendo cosas que no reparamos el resto de la gente que no nos dedicamos profesionalmente al fútbol, pero que si alguien te dice en un momento dado, esto ha pasado por esto, o esto ha ocurrido por esta otra historia. Mira, hace un momento tú me estabas hablando, antes de empezar el programa, de cuando tú empezaste en la portería, que te fijaste en alguien muy, muy concreto para hacer esas cosas que tú hacías.
El loco Gatti.
Gatti, que era una maravilla.
Sí, sí.
Con 15 años, sí. Estoy en la cantera de Ferrocarril Oeste.
Sí.
Ellos me llevan desde los 7 hasta los 15, yo jugué en Mar del Plata.
A ti te descubren con 7 años.
Ahí estás jugando en
Ferrocarril.
La calle.
Sí, sí.
Por eso amo la calle.
Claro.
Soy callejero total. A los 15 ya me lleva a Ferrocarril Oeste porque me vieron otras
condiciones. Sí.
Y vamos a jugar un partido contra Boca a la Candela. Candela es donde tenía los campos antes, donde entrenaba Boca Juniors. Y estaba Hugo arrodillado en la mitad de la cancha, con a 10 metros todo el equipo. Imagínate, Gatti arrodillado y 20, 23 jugadores con pelota haciendo una fila, pateándole la cabeza.
O sea, tirándole al portero.
Y él arrodillado, él la creó, se llama la de Dios,
sí.
Porque él abre las manos y baja, que es lo que hacía yo, dejaba la cabeza.
Sí.
Hace como el Jesucristo,
sí.
Y la dea un poco, pero yo la dejaba, pues ya ve la nariz como me quedó.
Sí, la dejó.
Y entonces
pateaba,
con el codo, pum, con el pecho, pum, con la... Impresionante.
O sea, le tiraban como si fuera un frontón, le pegaban al mono, al loco Gatti, le tiraban...
Y le decía, pateame.
Sí, sí, sí.
Yo no hice el calentamiento.
Sí.
Porque justo cuando salgo, vamos a calentar, y me quedé mirándolo atrás del tejido, digo, es este muchacho.
Sí, sí, sí.
Nosotros no teníamos la posibilidad que existe ahora con los pibes, que aprietan un botón y sale este maravilloso efecto.
Claro, claro.
Que te manda todo. Nosotros teníamos que copiar y retener, porque las imágenes pasaban tan velozmente que ni la foto llegaba. Claro. Ahora tenés todo para guardarlo en la mente. Pero digo, este muchacho, ¿sabés la valentía que tenés que tener para arrodillarte a 10 metros? Porque mirá que están las partes íntimas ahí.
También, sí.
Lo que viene siendo los huevos.
Sí, sí, efectivamente.
Y este hombre se retiró con 44 años, ¿eh?
Don Hugo. Qué bestia.
Que para el fútbol ya son años.
Una bestia.
La frase del muñeco puede que venga de ahí, de darle al muñeco.
Pues puede ser, pues no lo descartes.
Darle al muñeco. Yo creo
una frase futbolista.
¿Sabés por qué viene? Por la barrera. La barrera, generalmente, la barrera cuando de toda la vida, ahora hay diferentes materiales, pero siempre ha sido de hierro con tres puntas para el césped.
Sí.
Entonces se iba moviendo el muñeco, eso ha existido de toda la vida. Entonces darle al muñeco es darle a uno de la barrera.
Sí. Pero en algunos casos lo utilizan diciendo que le ha dado al portero.
Al portero. Cuando el portero ha tirado al muñeco, dicen. Sí, sí.
Viene del golpeo a la falta.
Ah, claro. Okay.
Del golpeo a la falta, que eran de hierro.
Sí, sí, sí. Los entrenamientos que ponían, los ponían para practicar
las faltas directas.
Las faltas directas.
La falta directa o de costado.
Exactamente.
Ahora habéis visto como una especie de globos,
sí,
que asemeja unos bolos.
Ahí está.
Que están pintados como un jugador. Y esos son los que ponen ahora.
Pero esos son muy anchos, ¿no?
Son sirven. Muy anchos, sí.
Porque no es la fisonomía normal del claro. jugador. Entonces,
ha puesto nosotros, jugadores gordos, no entiendo por qué. Sí. O sea, a lo mejor el que los ha diseñado.
Para que ocupe más. Nosotros que éramos muy macarras en el barrio, teníamos un equipo que se llamaba No Tengan Miedo.
Sí. No tengan miedo.
No tengan miedo. Sí, sí. Y las barreras, esto no es broma, eran muñecas hinchables.
Muñecas hinchables.
No teníamos. No teníamos
de esas que están todas como admiradas.
Ya me explico muchas cosas, Oscar. Sí.
Todas admiradas, como diciendo.
Yo no voy a decir nada.
No ganamos mucho,
sí,
pero me acuerdo de una celebración que lo pasamos fenomenal.
Sí, sí, sí. Yo te iba a decir, ¿podíais jugar o luego os entreteníais en la barrera?
Luego, la barrera, ¿no? Las desmontábamos para la fiesta.
Ah. Está bien.
Entonces, de ahí viene lo de pegarle al muñeco.
A la muñeca.
Este caso sería la muñeca.
No, porque pegarle a la muñeca es otra cosa.
Sí, exactamente. Wow. Los onanistas son los que le pegan mucho a la muñeca, efectivamente.
No vamos a hablar de la diferencia de coger en España y en Argentina. Vamos a dejarlo aquí.
Sí, esa gente siempre tira al monte, ¿te das cuenta?
O sea, estoy yo con lo del que tampoco he dicho nada.
Que tampoco ha dicho nada. O sea, ¿entiendes? No ha dicho nada.
No, 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 sí,
claro,
ya,
claro.
Pues un saludo a los jugadores del No Tengan Miedo.
Sí. No Tengan Miedo. Mira, hay fútbol, ¿eh?
Hay un compañero de Oscar que es invidente.
Sí.
Y que iba mucho con ellos a acompañarles cuando iban a los campos a jugar y todo eso.
Jugaba que no
y
vea,
un día
que no vea, no.
Me contaban una anécdota de tu amigo, este chico invidente, que llevaba iba por una playa arrastrando una muñeca hinchable
del pie. Era entrenador.
Exactamente. Entonces, la llevaba arrastrando del pie. Claro, la gente estaba indignada. ¿Será guarro el tío tal? No sé qué. Le hacían unos comentarios y tal. Y claro, él escuchaba los comentarios y decía, ¿pero qué está pasando? Y claro, pues hasta que llegó alguien y le dijo, pero hombre, ¿cómo vas a traer la muñeca hinchable para arrastrarla por la arena que te está viendo todo el mundo? Y dice, joder, pues me llevo tirando a la zodia desde marzo. En fin.
A mí lo que me gusta, ¿sabes qué? Esa gente que le transmite el partido a estos chicos cuando van al estadio. Eso me maravilla.
Sí,
digo,
sí, sí.
Ojalá.
Una pasada.
Pudiera conocer, viste, a esa persona que es como una radio personal.
Exacto, le describe exactamente todo lo que está pasando.
Hay un chaval invidente en Reus que es un fenómeno. Yo he escuchado algún partido en YouTube de cómo lo transmite y es que te lo cree, o sea, es impresionante cómo puede la emoción, o sea, dejarte a ti la emoción como si estuvieses viendo el partido.
Claro.
Eso es muy importante.
Yo recomiendo, si queréis, a tanto a los que nos escucháis como a los que estáis aquí, si tenéis ocasión de ver un partido de gente invidente, vais a flipar, porque eso sí que es emoción, es alucinante. O sea, ver cómo llega el asesor que tienen, que va con un palito, y cuando está en la portería y va a tirar a alguien un tiro a puerta y le toca con un palito para que sepa dónde está el palo, dónde está el larguero, dónde están los dos palos, para que el tipo se ubique, ¿vale? Ese balón que lleva dentro una especie
cascabel,
de sonajero.
Es como un cascabel.
Exactamente, sí. Que suena, entonces, bueno. O sea, pero si veis eso, luego me vais a decir, esto sí es emoción, de verdad. Oye, tenemos que ir un momentito a las horarias porque el tiempo ya sabéis que
se pasa volando.
Juez inexpugnable.
Qué rápido, ¿no?
Sí, se nos ha pasado porque es que con el mono es que se nos pasa rápido todo, macho.
Oye, o sea, no, suena fatal, espéralo, con lo del mono parece que nos estamos...
He dicho mono.
Claro,
sí.
Denuncia de Germán, bueno, denuncia.
Quítale la suscripción.
Me imagino que para que sea menos bonito estaría bien, porque a mí de pequeño... En vez de,
peor todavía.
A mí en vez de cojo me decían cojito de pequeño, porque era como más, como menos.
Sí, ¿sabes? Ha sonado un poco a droga, sí, esto, sí, porque sí. Dices que con el mono se nos pasa el tiempo.
Oye, que volvemos enseguida.
Yo no dije nada.
Claro, volvemos en un pispán, ni os mováis, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
The streets I used to walk on are full of broken glass.
Ya que seguimos, somos los de antes, ¿eh? Hoy, Vero, ¿qué es esto que estamos escuchando?
Whole Wide World, sí, de los Rolling Stones, sí. Y ahora lo digo en español, que parece que me ha dado como que tenía pan mojado en la boca. Sí, sí.
Gracias, gracias, Vero.
Parecía Ángel Moreno.
Sí.
El mundo entero.
El mundo entero.
Un temazo de 2023.
Sí, señor. Behind the bars of prison, you're never getting out. They wanna break your bones. ¿Os gusta esto?
Hombre,
Mono, Rolling.
¿Pero qué te pasó, Bastaña? ¿Qué te pasó, madre de Dios, Bastaña?
Te voy a contar una anécdota de los Rolling que es maravillosa. Cuando los Rolling estuvieron actuando en Argentina, ¿no? O fue en Uruguay. Los Rolling Stone estuvieron actuando, no sé si en Argentina o en Uruguay, hicieron un vídeo, grabaron un vídeo. Fue en Montevideo, ¿verdad? Bien. Aparecen los Rolling Stone en Montevideo. Nosotros tenemos cierta amistad con Rubén Rada y con sus músicos, porque yo lo traje a hacer una gira.
Siempre en los conciertos pasan cosas raras.
Wow. Exactamente. El Negro Rada, muy, fíjate que el Negro Rada, allá es muy común, si alguien es negro, decirle el negro. O si alguien es trigueño, decirle
a mi papá,
el negro. El tal,
mi
no sé
papá.
Qué. Y si uno es gordo, le dicen el gordo fulano. Y si es flaco, le dicen el flaco fulano. Y nadie se ofende, porque es muy común.
Son
esto.
Apodos.
Efectivamente.
El burrito.
El burrito, tal, no sé qué.
Bueno. A Saviola le puse conejo yo.
Conejo. Ah, le pusiste tú el conejo, Saviola.
Ya prometías, Germán.
Entonces, bueno, pues como digo, van los Rolling Stones. Y claro, a ellos les gusta, evidentemente, el candombe, porque dicen, bueno, ¿esto qué es, no? El candombe, que es algo autóctono de Uruguay. Y entonces quieren saber de qué va lo del candombe. Y se van a la casa del el Lobo, que es el percusionista que toca con Rubén Rada, a la casa de él. Y allí les agasajan con un asado y tal, a Mick Jagger, a los Rolling. Y entonces fliparon porque sale en el vídeo de los Rolling Stones, sale en la casa del Lobo y enseñándoles cómo era la clave.
El candombe.
El candombe, la clave del candombe. Pa, 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 bueno, todo eso, que es la base del candombe, y explicándoles cómo se tocaba. Porque hay que decir que el candombe es algo que está tocado, pero mal. O sea, la historia guay de esto es que está mal tocado. Pero todo el mundo lo hace así. O sea, en el flamenco tenemos algunas cosas que están mal tocadas también, pero que históricamente se tocan así.
Se han quedado.
Se han quedado, ¿vale? Entonces, bueno, pues el candombe, que es algo que a ellos les motivó mucho, y sobre todo Mick Jagger, que quería saber. Estuvieron en la casa del Lobo y, bueno, imagínate en el barrio, imagínate un barrio por ahí de lo más tranqui de Montevideo, pues, y estaban allí los Rolling Stones. O sea, se montó bueno, allí un... quilombo, que bueno, wow. Lo de quilombo es una palabra que tenemos que algún día explicar qué es un quilombo. Mucha gente lo utiliza, pero no saben de dónde viene el quilombo, ¿no?
¿Te puedo hacer un hilo del quilombo?
Bueno,
si es necesario.
Fue lo de la marcha del Mono Burgos del Atlético de Madrid. ¿Fue un quilombo como de segundo entrenador o no fue un quilombo?
Al contrario.
Ah,
al contrario. Yo no había visto nunca una despedida similar a un segundo entrenador que se iba de primer entrenador. Al contrario.
¿Y por qué fue? ¿Por qué tomaste esa
decisión? Porque yo creo que ya era tiempo para que tuviera mis equipos. Y es algo lógico, en fútbol pasa eso. Pasa muy, muy a menudo que ahora hay tercer entrenador, cuarto entrenador.
Sí, es un...
Pero el segundo entrenador realmente... Ya está muy cerca de dirigir. Y aparte yo ya había dirigido solo el Carabanchel, había estado solo en Alcorcón, sí. Había estado solo en el Atlético de Madrid C antes.
Sí.
O sea que volví a lo que yo realmente quería.
¿Te hacen la oferta y entonces decides o primero decides y luego recibes la oferta para
ir? No, primero avisé al club.
¿Avisaste al club que me quiero ir? Que quiero...
Es más, yo rechacé un contrato.
Sí. Eso es importante.
No es que me fui. Porque me habían ofrecido la renovación. Entonces yo dije, no, muchachos, ya está.
Y con el Cholo hablaste, él lo sabía que te ibas.
Claro.
Claro.
Sí, sí.
¿Toda la parte táctica era, tu rubro?
Y es como cuando el equipo gana, ganaron los delanteros, digo, sí. y los defensores, todos ganan.
Es un paquete.
Es todo una forma de actuar en equipo. Nunca gana uno solo, ni pierde uno solo.
¿Perdió una muela el Cholo cuando te fuiste?
Yo perdí.
Tú perdiste una muela, ¿no?
Yo perdí la 30, no, perdí la 30, tienes números, ¿sabías?
Sí, sí, ya lo sé.
Yo creo que
sé,
no,
sí.
Me falta la 32 y la ausencia del otro lado de la 14.
Sí, sí, sí.
La 14 de Cruyff.
No, pero es que hay veces que, o sea, lo de la muela tiene dos sentidos. O sea, puede ser, dice, es que se fue y me perdí una muela. A partir de ahí ya no comes bien porque ya no puedes masticar lo mismo. Pero hay gente que dice, era un dolor de muela, menos mal que me la sacaron, ¿no? Entonces, por eso digo que tiene doble sentido lo de la muela del Cholo cuando tú te fuiste.
No, esas son cosas, viste, que nosotros somos amigos.
Sí. Él siguió comiendo bien, sin problema.
Nosotros, bueno, hablando de comer.
Sí.
Yo he almorzado y cenado más con él que con mi familia. 8 años en la selección argentina, 3 años de compañero en el Atlético de Madrid y casi 10 de entrenadores. Sí, saca la cuenta.
Wow.
O sea que
en la misma mesa, ¿no? Es que en la selección nos sentábamos en la misma mesa. Nos sentábamos Pablito Caballero, Batistuta, el Cholo y yo.
Sí, que ya decíais, otra vez tú.
Sí, sí. Claro. Pero claro, luego hemos escuchado por ahí también, pues eso, los mentideros que decían que tenías un enfrentamiento con el Cholo.
Sí, porque eso es lo que se busca.
Claro.
El análisis que tienen que hacer, que es otra idea. Es otra idea que yo siento y que hago con mis equipos. Es una cuestión de ideas y de que uno llega a un tiempo que ya está. Ya tengo que tomar mis propias decisiones y que me insulten a mí alguna vez.
Claro.
Al segundo entrenador no le resulta nada.
Claro, decir, querías tú, o sea, quieres tu media hora
de gloria.
Estás hablando con un tío que surge el caso del portero del Rayo Majadahonda, que se pelea con la gente del Sestao River.
Sí.
A este que tenés acá le han tirado orín en la cabeza. Que tuve que aguantarme en primera división, en la Argentina. Tuve que aguantarme todo ese tiempo para ducharme.
Qué ascazo.
Con todo lo que...
Oliendo a gato, todo el rato, imagínate.
No, no era gato.
Ya, ya.
No, 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 no.
Había varias cervezas.
Era ya.
Escucha.
¿Y ¿qué haces, Mastaiga?
¿Y cómo lo solucioné? ¿Sabes que cuando el segundo tiempo le digo... La lluvia dorada ya la probé, muchachos. Insúltenme, por favor. De ahí viene. Yo tenía 19 años.
Claro, es que
me giro porque no sé qué me gritaron, no me giré nunca más. Y me tiraron de arriba, me tiraron en la cabeza.
Madre mía.
Que no habrás vivido tú en los campos de fútbol.
Siempre
¿no?
ha habido muchos.
Sí, pero es eso. Es la vida. Es como dije en el programa. El fútbol es vida. No difiere mucho. No difiere mucho. El Mariano tiene acá una tabla que es espectacular, que anota. Si le agregás esto así, mira, tac, tac, mira, tac, tac, tac.
Sí.
Ya tienes el campo de fútbol.
Claro. Y los imanes.
Efectivamente.
Claro.
Ustedes son un equipo, viejo. Ustedes son un equipo.
No, y al final cuando en las noticias buscan un poco el tema del enfrentamiento y demás, es que al final... Cuando pasas tantísimo tiempo con una persona, irremediablemente en algún momento discutes. Pero claro, cuando eres tan mediático, al final eso salta y se hace público.
Yo, desgraciadamente, hay una frase que he escuchado dentro del periodismo que decía siempre, no hagas que la verdad te estropee una buena noticia.
Wow.
Y eso me parece terrible, la verdad. O sea,
mirá, yo tuve montones de situaciones que hemos vivido. Es un tipo que nos miramos y ya sabemos lo que me va a decir, lo que le voy a contestar. Son muchos años.
Claro.
Muchos años. Y la verdad que tanto a él como el Atlético de Madrid les deseo lo mejor.
Eso es lo que el Atlético de Madrid contigo, ¿qué tal? Bien, ¿no?
Y no te digo
la institución.
No te digo que me despidieron como algo sensacional. Menos mal que no había gente, porque si no, se me iba a apiantar un lagrimón.
Sí, claro.
Y me aguanté ahí.
Como un campeón.
Aguantar,
Germán, hoy no toca. Sí. Hoy no toca.
Oye, ¿y tu futuro más o menos inmediato pasa por entrenar un equipo en España?
Pasa por elegir bien.
Ah, amigo.
Sí, wow. Eso es importante.
Buena decisión.
Pasa por elegir bien, porque son más veces las que decís que no.
Sí.
Y a veces donde querés estar no te eligen. Pero eso es parte del entrenador, eso es parte de nuestra vida.
¿A ti te molestaría tener un rol parecido? ¿Qué te voy a decir yo? Por ejemplo, Quique Sánchez Flores. Aparece en un momento, lo contrata el Sevilla, cuando el Sevilla está kill de sac, digamos, está mal, y dicen, tenemos necesidad de que venga alguien a refrotar esto. Y aparece Quique Sánchez Flores, que, bueno, no vamos a explicar quién es como entrenador Quique Sánchez Flores, que ya lo ha demostrado muchas veces, ¿no? Y saca de ese atolladero que tenía el Sevilla en ese momento. ¿Tú te ves con un rol de ese tipo? Que te llamen en un equipo y decir, oye, sácanos esto a flote.
Yo necesito salir campeón.
Amigo.
¿Viste que debuté a los 7 años que me eligieron acá?
Sí.
Ese campeonato que jugamos, ese partido,
sí.
Ese día que me llamaron, ya salí campeón. Salí campeón a los 10. A los 14 jugué 4 partidos seguidos. Y jugué 10 minutos en la primera local.
Sí.
Y después salí campeón toda mi vida. Salí campeón argentino. Salí campeón en la cantera. En primera división. En todos lados.
Sí.
Entonces es esa adrenalina que me falta. A tu pregunta es, y voy a eso. También salvar un equipo del descenso es como salir campeón.
Es salir campeón.
No te dan
nada. No tienes copa,
no,
pero
te dan la estrellita.
Sí.
Pero es como salir campeón.
Sí, tío,
pero te vas a casa, casa con una satisfacción.
No tengo problemas en ese sentido. Lo que quiero es una organización. Que me digan, que diga yo, este es mi cuerpo técnico, tenemos esto, esta parcela. ¿Organizarlo para qué? ¿Para qué lo organizamos? Porque eso va a los jugadores.
Está claro.
Ustedes, cuando estaban armando el programa, que hacía así, vos ves. Uno es el técnico, sí. Y los demás son los jugadores. Esto es lo mismo. Si vos le decís al jugador, no, estamos solamente para salvarnos del descenso, te hace 42 puntos y después empiezan a navegar.
Claro.
Lo que le ha pasado a Las Palmas, por ejemplo.
Muchos equipos. Muchos equipos. ¿Cuál es donde hay que modificar? Vayan a buscar las copas, muchachos, que ahí está el dinero para sostener los equipos.
Eso es lo que le ha pasado al Girona.
Ahí está. Eso es lo que le ha pasado al Atlético de Madrid. Que llegar, se salió del Calderón, el Metropolitano tiene abajo 3.000 plazas de parking. 3.000. Vos entrás como un supermercado, viste que están las columnas de colores.
Sí.
A28, violeta.
Bingo.
5J, rojo. ¿Viste? Entonces, ahí está. Es donde vos no le decís bien al jugador o dudás un poco en cómo encolumnarse atrás de una idea, que eso fue lo que hizo Miguel Ángel Cerezo, la idea de ir clasificando año con champion, y tenés ahora que el club se ha convertido en uno de los grandes de España, otra vez.
Y de Europa.
Otra vez, porque lo era. Tiene el segundo presupuesto de España.
Yo tengo un par de preguntillas. Uno, no sé si le va a incomodar mucho. Como jugador...
¡Qué miedo!
Me gustaría saber con qué jugador de los que has jugado, para ti, ¿cuál ha sido el mejor jugador de los que has jugado?
Gatti, Comiso y yo.
Ok. Y ahora,
Gatti, Ángel, Gatti, David, Comiso...
¿Y tú?
Y yo.
Y después la pregunta incómoda, bueno, a lo mejor ser argentino, ser jugador de fútbol. ¿Para ti quién es mejor jugador en conjunto, Messi o Maradona? ¿O cuál te gustaría tener en tu equipo, a Messi o a Maradona?
A los dos.
No, solo puedes elegir uno.
No, claro. A los dos.
Hombre, en el Nottingham...
Ganamos todos los partidos.
En el Nottingham miedo elegíamos una muñeca solo.
Sí.
A ver si... a ver si vas a... Dos, tienes que elegir uno. Quedarte con uno y que digas... No.
¿Eso por qué?
Porque
dame 52 motivos.
Te voy a dar...
¿Por qué tengo que elegir uno?
Claro, dame... porque la pregunta es que tienes que elegir. No tienes que elegir.
Dame 52 motivos. No, eso es bueno para... cómprame algo, dame 52 motivos. Claro. No, porque me porto bien. Uno.
Sí. Porque me puedo portar mal. Dos.
Bueno, y si le damos la vuelta a la pregunta, y sería, ¿a cuál preferirías entrenar de los dos jugadores?
A los dos.
A los dos.
Pero no lo has oído antes.
Pero no ves que ganamos, pero le ganamos a todos.
¿Qué hiciste, claro, Bastaña?
Damos la vuelta. ¿Qué pasó, Bastaña?
Claro. Pero, Mono, ¿tú eres argentino o gallego?
Me ha dicho Mono.
Bueno, sí, lo apunto tres veces ya llevo. ¿Tú eres gallego o argentino? Porque alguna pregunta contestas con... te mueves...
Te advierto que los argentinos también hacen un dribbling.
Yo soy Burgos Maestro Mey.
Maestro May.
O sea que Maestro May, con Y al final, es vasco-francés. Yo podría haber jugado en la Real Sociedad.
¿Sí?
Sí.
Qué bueno.
Y en el Bilbo, ¿no?
Sí, bueno, en la Real, en el Bilbo.
Y en el Bilbo
en el Bilbao, también. En el Atleti. Sí, sí. En el Atleti, que es el único que sigue manteniendo
en el Bilbo,
sigue manteniendo
el club.
Pero ¿por qué cuando pronuncias Mono lo dices como
como con miedo, lo dices como con miedo.
Como de amor.
También. Como de amor, sí.
Yo soy envase retornable. Tengo que estar en casa.
No, y aparte.
Sandrita me mandó con envase retornable. No, sí.
Germán, y aparte.
Sandrita es mi mujer.
Sería imposible porque yo soy del Real Madrid. Bueno, soy
el problema cuando me ponga reciclame. Me manda con los plásticos, ¿viste?
Oye, y hablando de fútbol, ¿qué opinas del nuevo, el Real Madrid de la temporada que viene?
Y de la final de la Champions, que es este sábado.
Si yo te contestara esa pregunta, no miro el Real Madrid.
No lo miras nunca.
No, lo miro cuando lo tengo que ver. Pero
¿eres antimadridista?
No, al contrario. Yo no soy anti nada.
Bien.
Pero.
No, porque vamos a tener unas palabras. Pero bueno,
ya. Quiero que no ganen, pero nada.
Va, bueno, nada.
Si le parece
nada más
poco.
Que eso.
Le parece poco.
Yo opino igual, ¿eh?
Oye, ya voy a dejar de hablar con Germán.
No, a ver, está bien, a mí me parece perfecto. Ya está. O sea, no es antimadridista, pero prefiere que no gane.
Tiene que existir, viejo.
Claro.
Yo soy del Real Madrid de toda la vida, pero uno de mis equipos preferidos, y esto puede ser llevar a la. Es el Atlético de Madrid. Y tuve, pues, mi tía era socia del Vicente Calderón, y el primer partido que yo vi en mi vida en un campo de fútbol fue contra el... Tenemos la misma edad, el Mono Burgos y yo, somos del 69.
Él tiene como 6 cuerpos más que tú.
Por eso digo que si me la preguntas, yo estuve malo de pequeño.
Estuvo malito.
Yo estuve malito de pequeño, ¿qué pasó? No, pero digo que el primer partido que vi en mi vida... Jugaba Ayala, aquel que jugaba con un...
Sí, el ratón Ayala,
¿no?
Sí.
Y el partido fue Atlético de Madrid 2, Valencia 1. Y cuando perdió la segunda Champions el Atlético, estaba en casa de unos amigos del Atlético, y además se me saltaron las lágrimas, pues no me hubiera importado que esa la ganara el Atlético, lo digo de verdad.
El 15,
no me hubiera importado.
Fue un 15 de mayo contra el Bayern Múnich, ¿no?
Pues no.
Habla contra el Madrid. Está dimitiendo, evidentemente.
¿Qué pasó, Bastaña?
Escribí una carta a los amigos del Atlético y un día la leemos. Sí, lloré y todo.
Ah, sí, le escribiste una carta a los amigos del Atlético.
Una carta porque me pareció tan duro, tan...
Mira, yo tengo un amigo que es madridista, pero vamos, el que más. Y este, con unos amigos se fueron... la famosa final aquella que jugó el Barcelona contra el
¿cómo es? Este agua de Bucarest.
Este agua.
Que la perdió en,
que la perdió en Sevilla. Bueno,
qué mala suerte.
Bueno, pues este fue... Cuando volvió me decía, tío, he visto tanto dolor a la gente que venía conmigo que te lo juro que yo gritaba para que ganara el Barça, tío. Sí. Y tal, digo, pues me parece muy bien. Porque es que el fútbol es emoción, evidentemente.
No, pero además al que le gusta el fútbol... Es como ser del Madrid cuando el Barça tenía ese equipazo,
sí,
con Iniesta, con Busquets, con Xavi, con todo esto, que no disfrutará de eso, porque si te gusta el fútbol tienes que disfrutar. Uh-huh. Pero entramos en el rollo ese de los hooligans, ¿no? Político, hooligan, futbolístico.
Sí, pasó cuando desciende el Atlético de Madrid, que los madridistas, amigos míos, decían, ¿dónde están los colchoneros estos? Claro. Que queremos jugarle. Cuando desaparece el rival.
La rivalidad.
El rival de la ciudad.
Sí, es un caos, evidentemente.
Es terrible.
Claro. Y yo me acuerdo, bueno, creo que eso está en la memoria de todo el mundo, esa salida tuya desde la alcantarilla.
Sí, no, no, decías, ahora no podría. Ahora me quedo.
No, pero
me quedo entroncado.
Si la abren un poco, quiero decir, si habría que hacer una obra.
Un socavón, un socavón, un socavón.
El círculo central.
Sí, sí.
Sí, pero estuvo chulo. Ese vídeo es muy chulo, es muy potente.
Ganó un premio.
Sí, y además que estuvo ahí, o sea, estaba perfecto.
Pero a mí, ¿sabes cuál me gustó más? Que yo le dije que es el mismo director, el de la Guerra Civil.
Ah, bueno.
Cuando se apuntan así, dice, tú eres del Metropolitano, te he visto en el Metropolitano.
Sí, sí, sí.
Empiezan a hacer señas y hacer...
Sí, es buenísimo.
Hubo una campaña muy buena en el Atlético de Madrid.
Sí, cuando el niño preguntaba, papá, ¿por qué somos del Atlético de Madrid? Es maravilloso también. O sea, la verdad que ha habido unas campañas.
Y la afición que tiene el Atlético de Madrid es impresionante.
Oye, ¿qué tal con Jesús Gil?
Jesús era una fiera.
Era un crack. Especial,
era,
¿no?
Crack. Jesús era crack.
Aparte, a mí me gustaba porque entraba él, no quedaba uno en el vestuario, ¿viste? Porque le tenían terror. Y venía con... ¿Qué hacemos, mano? Hoy ganamos, Jesús, decía yo.
Ay, sí, sí, sí.
Y nada, y es un... Para mí... Sobre todo cuando tuve la operación y todo, sí, esto, sí, estuvo, sí, con, sí, mi señora. Le ofreció ir a Houston.
Sí, sí, sí.
O sea, redobló la apuesta. Toda la familia, por eso te digo, lo que me han, tanto la familia Gil como Cerezo, como todo, conmigo se han portado excepcionalmente. Pero ya desde ese momento, imagínate después.
Tú has merendado mucho con él.
Yo me he merendado mucho con Jesús. Sí.
Es verdad.
Sí, hacíamos meriendas en el Club Financiero, en Marbella. Y yo me iba a tomar café con él por las tardes. Y aprendí muchas cosas de Jesús Gil. Muchas cosas.
¿Y la etapa del cuando te pasó lo del riñón y todo eso, cómo la viviste? Porque de repente te dicen...
Y de repente me dice el camillero.
Que tú querías jugar además el lunes.
¿Viste la película que vos vas viendo? Vas la camilla y la cámara la pone en el lugar de la camilla y vas viendo las luces. Y viene uno y me dice... El que te opera es del Madrid. Me dijo ese hijo de una hiena. Y yo ya te voy a agarrar. Y mi señora les dijo a los médicos, a todos: ojo cuando se despierte de la anestesia, porque va a arrancar a lo que vea,
sí,
puño para todos lados. Wow. Y así pasó entre cuatro enfermeros.
Te estaban esperando, te estaban, sí, esperando.
Yo creo que fue por lo que me dijo el tipo.
Sí, sí, claro. Te fuiste con eso a dormir y dijiste, verás cuando me despierte la que voy a liar.
Me dice, que te apena del Madrid.
Iba. Además tú querías jugar, ¿no? Del fin de semana.
Yo quería jugar porque no sentís nada.
Claro, no tenía nada hasta que te dicen, no, te tienes que operar ya.
No sentís nada, no hay dolor,
claro,
en los síntomas que tuve yo. Entonces, nosotros tenemos puesto el traje de superhéroe. Y querés llevarte todo por delante. Uh-huh. Y me dijo Luis, ¡opera ya! Don Luis. Ya, otro crack, ese. Otro crack.
Salió todo perfecto, gracias a Dios. Y bueno, y tenemos al mono. Ángel Moreno, que es el poeta de la generación del 23.
Buena madre.
O sea, de este año pasado. El bastión de la generación del 23. Tiene una poesía diferente, quiero decir. Hay gente que todavía no ha encajado muy bien qué tipo de poesía hace. Yo digo que es el Antonio López de la poesía, porque es un paisajista realmente maravilloso.
Alumno mío. ¿Eh? Alumno mío.
Es alumno de Óscar Santos.
Muy retrasado.
Sí.
O sea, no de...
Sí, sí, de en cuanto
a... En el curso, cursos, ¿no?
En el curso.
Yo no dije nada.
No.
Se tiró el rollo mucho tiempo. Soy el que más grande la tiene en clase. Dijeron, si llevas 6 años repitiendo. Es normal. Pero bueno, Ángel Moreno ha hecho una poesía, ha escrito una poesía que se la va a dedicar al Mono Burgos y que dice así.
Su vida se podía resumir con la de un tren y los ríos, que en el ferrocarril comenzó, pasando luego al Plate, un río donde comenzaron a apodarle el mono, que no sabemos si sabe nadar o no, pero se fue a una isla, Mallorca, y de ahí al Manzanares, donde supo salir de las alcantarillas, siempre acompañado de la música de los Rolling, portero, músico y persona que quiso aplazar una grave operación por jugar un partido. Si nos encontramos, mono, juntos en un tren, sobre un puente de un río, que no será el Kwai, nos pillará un semáforo en rojo y cantarás una canción mientras el semáforo se pone en verde o ámbar. O ámbar, ¿qué más da? Siempre que sea de los Rolling.
Muy bien.
¡Qué bueno!
Rima poco,
pero sí, bueno, pero ese tipo.
Pero, hay mucho sentimiento.
Es la leche,
o sea. Déjelo soltar su pasión.
Sí,
claro,
sí, claro. Te he contado toda tu vida.
Mira,
de,
que le ha dicho. Mira que, le ha dicho que, bonita. No quieres sexo.
Con claro, claro. Insiste.
En base a retornar.
Sí.
Bueno.
Ojo. No, pero que digo que Ángel Moreno, evidentemente, su pasión es la poesía, además del fútbol y el sexo. Pero
no sé, no sé en qué orden.
No sé en qué orden, pero bueno.
Bueno, sí lo sé, el sexo primero.
Si puedo elegir. Si puedo elegir,
si puedo elegir.
Si pudiera elegir, no estaría aquí.
Evidentemente, yo creo que Ángel Moreno ha sacado su sentimiento ahí, evidentemente.
Es de muy, un madridista.
Muy prosaico, es muy prosaico todo lo que ha leído. Porque además lo ha escrito. O sea, él. Con bolígrafo.
Sí, que se nota.
Un paper mate que tiene, de esos que se escribe para arriba y tal. Es impresionante. Y lo ha escrito y lo ha leído. O sea, él entiende su propia letra. Eso es muy jodido para cualquiera.
Está muy bien. A mí me ha gustado, ¿eh?
A mí
gracias.
También.
Ha sido maravilloso.
Y lejos de lo que yo os diga, Ángel, esto...
Le prometo un pique.
Sí.
Y el próximo día que venga el mono le hacemos una semblanza.
Una semblanza, exactamente, que te la va a hacer.
Para que lo valore.
Oscar, ¿que le vas a dar un pico, has dicho?
No, un pique, un pique.
Perdón.
Un pique poético.
Como estáis tan románticos.
Debería pelearse la gente igual que se peleaban antes, a sablazo limpio. Esto del Twitter es un rollo. O sea, que la gente quedara en la calle con un sable. Un guantazo en la cara y venga, el lunes a las 8.
No,
mejor con poemas, hombre. Mejor con poemas.
Bueno.
Yo me batí una vez con un señor. Sí.
Sí.
Dile tal estocada que incluso su propio padrino pidió me diera en la oreja. O sea que, fíjate. Pero bueno, como digo, hemos llegado ya al final. Ha sido un placer, un verdadero placer tener con nosotros hoy al Mono Burgos. Nos vamos a despedir con la música del Mono Burgos, evidentemente. Porque como no
tiene que venir otro día porque tenemos que hablar de...
Claro. ¿Te apetece venir otro día? ¿Te lo has pasado bien?
Muy.
Bien, pues
contamos
contigo.
Retornable.
Reciclame.
Reciclable.
Actívame la campanita.
Pero
voy.
El próximo día que vengas te tienes que traer a tu señora. Y así luego.
No le gusta salir.
No le gusta salir.
A mí sí.
A ti ya. A ti lo que no te gusta es entrar.
Reciclame.
Está claro.
Un tipo de la campanita.
Tipo de la calle, claro, normal, efectivamente. Ha sido un honor y muchas gracias.
Ha sido un olor.
Un olor, olor de multitudes tener aquí a Germán y que, bueno, pues ha estado con nosotros y gracias por la diferencia.
Son un gran equipo.
Muchas gracias. Óscar Santos, gracias Ángel Moreno, gracias Vero Aguilera y a vosotros. Gracias por estar ahí, ha sido un placer. Adiós.
Del rock and roll.